Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, este martes 9 de marzo, en el que el calor amenaza con regresar, jueves 9 de marzo, en el que el calor amenaza con regresar a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo por Radio Nacional. Tenemos esta noche con nosotros a Mariano Schuster. Buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Alejandro?
Está sonriente, está cumpliendo años y es una alegría festejar con él aquí.
Muchas gracias, para mí es una alegría también.
Estamos, no sabíamos si delatarte a vos o no.
Estuvieron muy bien.
¿Estuvimos bien?
Sí, bueno. Muy bien. Estamos también con Lucía Rodríguez Bosch. Buenas noches, Lu, como todas las noches.
Buenas noches, aquí estamos también ya conectados con nuestros oyentes. Ya les contamos que a través de Twitter nos pueden escribir a través de zorro-erizo, que es el Twitter del programa, también el de la radio, @nacionalam870. Nos pueden escribir por WhatsApp 11-65-840870 y te voy a llevar tranquilidad. El calor solo amenaza, pero se supone que no va a volver esta semana.
Ojalá así sea. Y este programa se hace todos los días gracias a la coordinación de aire a cargo de Rodrigo Lamardo, con Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Ana Maroto en la operación, en los controles técnicos, controlando todo lo que ocurre en el estudio y en el aire. Muchas gracias a todos, buenas noches a nuestra audiencia. Y vamos a presentar nuestro tema de hoy y el invitado con el que vamos a conversar, a tratar ese tema. Un tema que está en discusión de nuevo, de un modo en el que no imaginábamos que fuera a estar en discusión. Parecía que había venido para quedarse y que solo iba a avanzar a un grado creciente de desarrollo. Y estoy hablando de la globalización. Hasta hace no mucho tiempo la globalización era un fenómeno que parecía instalado, parecía lineal, irrevocable, sin retrocesos. Y aparece el Brexit, aparece Trump, aparecen elecciones con fuertes candidatos ante globalización en distintos países de Europa y aparecen entonces explosiones de acuerdos multilaterales y globales, nuevas propuestas de acuerdos binacionales de comercio, de inversiones. Estamos para hablar de todo eso porque aparece un mundo muy distinto del que creíamos habitar y vamos a hablarlo con uno de los mejores expertos en la materia, de unos mayores conocedores en Argentina de los problemas geoestratégicos globales. Me refiero a Jorge Castro. Jorge Castro, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos.
Noches,
es un placer y un gusto tenerlo. Jorge Castro es abogado y es periodista, es analista de política internacional, colabora en los diarios Clarín, Perfil de la Nación, es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, fue director adjunto del diario El Cronista y secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación en el segundo gobierno de Carlos Menem. Perfecto. Es profesor universitario, ha sido profesor en distintas universidades de América Latina y es miembro activo y destacado del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, entre otros datos curriculares. Pero lo cierto es que Jorge Castro tiene una reflexión aguda, a contrapelo, no tradicional, y creo que en este contexto muy reveladora. Porque efectivamente da la sensación de que esa globalización de la que hablábamos como un proceso irrefrenable está llamada a ser revisitada, ¿no?
Está llamada, ciertamente, es lo que ya está ocurriendo, a ser revisada. Hay una nueva fase del proceso de globalización de la economía mundial. Incluso se puede considerar que el proceso de globalización de la economía mundial comenzó a finales de la década del 70. En ese periodo, en este periodo que va desde la década del 70 a el año 2008, La globalización tuvo un signo característicamente centrado en los Estados Unidos. En ese periodo, el proceso de globalización de la economía mundial tuvo los siguientes rasgos. En primer lugar, tuvo como sustento una revolución tecnológica de envergadura, una de las más importantes de la historia del capitalismo, que es la revolución tecnológica del procesamiento de la información. Sobre esta base, se unificaron el sistema financiero internacional, por un lado, y por el otro, se crearon las bases estructurales para un nuevo mecanismo de producción de carácter transnacional. En este sentido, la característica que tuvo la revolución tecnológica del procesamiento de la información es que permitió tomar decisiones estratégicas en tiempo real a escala global. El resultado es que apareció un sistema de producción transnacional que abarcó el mundo entero y que está encabezado por un conjunto de 88.000 empresas transnacionales.
88.000 empresas transnacionales.
Transnacionales, que ocupan el menos del 3% de la fuerza de trabajo mundial, pero que dentro de su mecanismo de integrado de producción transnacional, que encabezan estas 88.000 empresas transnacionales, de las cuales el 44% son norteamericanas, transcurre dentro de estas 88.000 empresas transnacionales, transcurre más de 80% del comercio internacional del mundo de hoy.
Comercio no significa del producto.
No, del comercio.
Del comercio.
Sumando exportaciones a importaciones.
80%
del comercio internacional
es comercio dentro... 88.000 empresas y 3% de la fuerza de trabajo.
Exactamente. Ahora, lo que sucede es que entre estas 88.000 empresas transnacionales, que ocupan el 3% de la fuerza de trabajo mundial, está más del 90% de las patentes de alta tecnología del sistema mundial. Y está también casi el 100% del incremento de la productividad de la economía mundial en el momento actual. Esto es las características básicas del proceso de globalización.
Ahora, esto de algún modo explica la fuerte pérdida de soberanía de los estados nacionales. Quiero decir, cuando el 80% del comercio está manejado por 80.000 empresas globales que tienen el 3% del empleo, los estados pierden una cuota de soberanía muy importante.
Bueno, en realidad lo que se ha modificado es el concepto mismo y la práctica de la soberanía nacional. La soberanía ha sido un concepto vinculado al surgimiento de los estados-naciones a partir del siglo XVI, en donde, mediante el absolutismo, surgen los estados nacionales, en primer lugar, como es notorio, en Europa, y se extienden luego al resto del mundo. En estos estados nacionales, lo que estaba dentro de las fronteras de estos estados nacionales, en primer lugar los europeos, estaba la totalidad del sistema productivo de cada uno de estos países. El proceso de globalización lo que hace es transnacionalizar el sistema de producción, tornarlo un fenómeno esencialmente global, mientras que la estructura de poder política se mantiene en lo esencial todavía dentro de los marcos de los estados
nacionales. Con gran debilidad de las organizaciones supranacionales que han sido, que se intentó crear desde la Segunda Guerra.
Exactamente.
Salvo quizás la Organización Internacional de Comercio fue la única que tuvo una cierta fuerza en el
gobierno. Porque muy sintomáticamente la Organización Mundial de Comercio fue la única organización multilateral que surgió en la etapa de globalización del capitalismo.
Y Alejandro marcaba la OMC, pero la OMC es eminentemente económica. Digo, las organizaciones de tipo políticas que crearon los estados para compasar el proceso de globalización no lograron un estatus de supranacionalidad que permitieran regularlo.
No lo han logrado. Esta es la contradicción básica del sistema capitalista en el siglo XXI, en el sentido de que lo que hay es un sistema productivo definitiva y irrevocablemente transnacional, por un lado, y por el otro, lo que todavía el sistema político es esencialmente un sistema de vínculo estratégico entre los distintos estados nacionales.
Jorge, cuando usted dice irrevocablemente transnacional, ¿qué sucede con el ascenso de las organizaciones y las fuerzas políticas que, tanto desde la extrema derecha como desde posiciones, digamos, de izquierda más nacionalista, tanto en Europa como en Estados Unidos, pretenden dar...
O en América Latina.
Pretenden dar marcha atrás con ese proceso. ¿Van a ser arrasadas por el proceso mismo?
No, lo que Una característica del sistema capitalista, desde la revolución industrial en adelante, es que es un sistema periódicamente en crisis, cada 10 años o cada 50 años. Lo que sucede con este sistema capitalista es que necesita, cada vez que enfrenta una situación de crisis, lo que hace es modificar su estructura y expandirse. Por eso es que, en realidad, esta situación de crisis que experimenta hoy el sistema capitalista a partir del año 2008, caída de Lehman Brothers, colapso de Wall Street, crisis financiera internacional, primera recesión mundial desde la década del 30, lo que sucede a partir de entonces es que surge un nuevo sistema político de carácter en donde vuelven a imperar como fundamentalmente los estados-naciones. Y este es el fenómeno que tiene como característica el hecho de que ha emergido también en los últimos 8 años los aspectos contradictorios de la globalización, en el sentido de que han sido ampliamente benéficos para los países emergentes y ampliamente perjudiciales para los trabajadores industriales y para las empresas de los Estados Unidos y de Europa que no se incorporaron a las cadenas globales de
producción. Nacionalizadas. Estamos con Jorge Castro, en el Zorro y el Erizo, interrogando los nuevos rostros de esta globalización que amenaza con verse interrumpida o modificada o perturbada en el nuevo escenario político. Usted decía, Jorge, la producción, esto es lo que llaman las cadenas productivas, se han vuelto irreversiblemente, irrevocablemente, dijo usted, transnacionales.
Así es.
Simultáneamente, las organizaciones multinacionales están fracasando en el intento de poner reglas globales para regular esto. El consenso indica que los ingresos de los países más atrasados se acercaron a los ingresos medios de los países más avanzados, así pero es. Que adentro de los países la desigualdad no ha dejado de crecer.
Así es.
Tenemos esa como una de las razones que explican el auge de los nacionalismos, el rechazo de la globalización, etc. ¿Por qué cree que es irrevocable la transnacionalización de las cadenas de valor?
Porque el impulso fundamental del proceso de globalización es de orden tecnológico, es la revolución tecnológica del procesamiento de la información. En otros términos, la economía mundial es cada vez más digital, y al ser cada vez más digital, es una economía cada vez más transnacional.
Pero permítame, yo no tengo una tesis sobre esto, escucho, leo algunas cosas y hay una visión que me parece interesante incorporar, y es la siguiente. El nuevo giro de la tecnología, el más reciente giro de la tecnología, que apunta a la robotización de tareas inmensamente complejas, permite volver a situar las fábricas en los espacios nacionales, dado que no dependerán del valor de los salarios locales.
Exactamente.
Entonces, la posibilidad de fabricar localmente, de un modo automatizado, separando el costo laboral del costo productivo, es posible que facilite un regreso a economías más cerradas.
No más cerradas. Permite en forma acelerada un regreso a las economías de los países de la producción industrial
a los países centrales.
A los países centrales, sobre todo a los Estados Unidos. En este sentido, lo que ya está ocurriendo esto.
Pero entonces, esto quiere decir que Estados Unidos va a tener menos necesidad de importar bienes manufacturados de otros lados, porque podrá fabricarlos localmente sin mano de obra de un costo elevado.
La mano de obra en Estados Unidos tiene un costo, es el más alto del mundo,
claro.
Solo superado por el costo de la mano de obra alemana. Lo que sucede es que a partir del año 2008, los salarios reales en China están aumentando 20% anual desde entonces, en términos reales.
20% anual.
Este es el hecho fundamental del crecimiento de la economía china, es que el ingreso per cápita de la población china crece por encima del avance del PBI nominal. La economía China el año pasado creció 6.7% del producto, el ingreso per cápita, PBI per cápita, aumentó casi 8% por año. Esto es lo que explica que hay una tendencia creciente a volver a recuperar de parte de los países capitalistas centrales, en primer lugar Estados Unidos,
fabricación local, la producción robotizada, local.
Robotizada. Robotizada. Pero esto no significa que haya un marcha atrás en lo que se refiere a la fragmentación de la producción. Al contrario, esta fragmentación está aumentando. Lo que quiere decir es lo siguiente. Los países capitalistas avanzados, Estados Unidos en primer lugar, no exporta más bienes terminados, solo así exporta es. Productos industriales manufacturados fragmentados, bienes y partes y componentes de unas de las cadenas precisamente transnacionales de producción.
Es decir, que en la fábrica robotizada que se instala en Estados Unidos tampoco se produce la totalidad del producto.
No, absolutamente. Lo que sí, la parte que se produce en los Estados Unidos, donde además está el diseño.
Sí, claro, lo que
es patente. La cabeza del conocimiento tecnológico, Silicon claro, Valley.
Son patentes, buena parte de lo que exporta los Estados Unidos.
Lo que esto implica es que cada vez más lo que está en juego en Estados Unidos ahora, con el gobierno de Donald Trump, es el hecho de que el gobierno de Donald Trump está recibiendo desde el 8 de noviembre, Estados Unidos está recibiendo desde el 8 de noviembre, una verdadera ola de inversiones.
Sí, claro.
El resultado de esto, como se manifiesta en el hecho de que es la primera vez en más de 20 años, en las últimas dos semanas, en que las cuatro indicadores fundamentales de Wall Street están los cuatro niveles récords en forma simultánea. Se estima que hay más de $1 billón, un billón es un millón de millones de dólares que se han incorporado a los mercados bursátiles norteamericanos a partir del 8 de noviembre.
Ahora vamos a volver sobre eso porque es importante tratar de entender las razones, pero les proponemos escuchar un poco de música en El Zorro y el Erizo antes de seguir conversando con Jorge Castro.
De Mozambique. La ra 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 ra. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra ra ra.
Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia.
Para entrar en Disneylandia.
En El Zorro y el Erizo estamos escuchando a Jorge Drexler con Disneylandia, arroba nacional AM870, el Twitter de la radio, arroba zorro-erizo, también nuestra cuenta del programa 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp.
Y volvemos a nuestra conversación con Jorge Castro acerca de los avatares de la globalización. Jorge señalaba antes de nuestra pausa musical que los cuatro índices fundamentales de Wall Street han llegado a récords, los cuatro simultáneamente por primera vez en 20 años, que desde el 8 de noviembre, es decir, el día de la elección norteamericana en que ganó Donald Trump las elecciones, más de $1 billón se agregaron al sistema financiero. Y a mí me llama la atención porque normalmente el capital estaba exigiendo de los gobiernos apertura, libertad para circular, libertad de comercio. Digo, el capital en los años duros de la globalización exigía condiciones que son aparentemente contrarias a las que Trump quiere imponer. ¿Por qué tanto sex appeal, bueno, de un discurso que es antiglobalización y que ha sido muy irritante para los...
El capital lo que reclama siempre y en todos los casos es una alta tasa de retorno y un bajo nivel de inseguridad en su inversión. La combinación de estas dos variables es lo que determina el nivel de inversión. En lo que en Estados Unidos ha ocurrido es que ha habido un cambio de expectativas extraordinario. Se ha desatado una verdadera pasión inversora, eso que en su momento Keynes llamó los animal spirits. Sí. Y esto tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Trump es notoriamente, tiene una posición, como lo indican las características de los ocho principales miembros del gabinete del presidente Donald Trump, que son grandes empresarios, expresiones del capitalismo norteamericano en su sector más avanzado. Es un gobierno en donde el porcentaje de billonarios es el más alto de la historia de Estados Unidos. Esto a su vez se suma al hecho de que el respaldo fundamental de Donald Trump han sido los trabajadores industriales norteamericanos.
Así es.
Que son los que le han dado la base y han sido la fuente de su triunfo electoral del 8 de noviembre, sobre cierto, todo en los grandes estados industrializados del Medio Oeste.
Pero si uno toma el caso particular de Trump, lo ve como un empresario que no es un típico empresario de la globalización, es el empresario del ladrillo, es decir, de aquello que puede globalizar una marca, puede globalizar, pero básicamente son activos fijos hundidos en los territorios nacionales.
Así es.
Quiero decir, no es un empresario innovador en términos de tecnología ni de
lo que es un empresario notoriamente muy exitoso. Y esto parece ser el rasgo fundamental del prestigio en los medios empresarios.
Pero es un empresario exitoso muy de mediados del siglo XX como concepción de empresarial, no del siglo XXI.
Es un empresario muy exitoso de Manhattan, en la isla donde cada una de las propiedades vale sumas multibillonarias. Y ahí se ha destacado Donald Trump como uno de los principales impulsores del negocio inmobiliario norteamericano.
¿Eso es suficiente para atraer inversiones en esa magnitud?
No, pero a esto hay que sumarle dos cosas de enorme importancia. Es que el gobierno de Donald Trump tiene es la expresión de una extraordinaria concentración de poder político en Estados Unidos. Porque es la primera vez en más de 20 años donde los republicanos controlan los tres resortes de poder fundamentales del gobierno de Estados Unidos.
Las dos cámaras y
el Ejecutivo. Que son las dos cámaras del Congreso norteamericano más el Ejecutivo.
Y con una fuerte influencia en la Corte Suprema.
Y con una fuerte influencia en la Corte Suprema y con la posibilidad de designar dos o quizá más integrantes de la Reserva Federal en los próximos dos años.
Pero que la controlen los republicanos quiere decir que la controla Trump, porque ese era el gran debate a posteriori de la elección.
El que controla a los republicanos es Donald Trump, que es el presidente que ha sido elegido después de haber conseguido 16 millones de votos en las primarias republicanas y haber vencido a 16 integrantes del establishment republicano. En realidad, en un sentido estricto, en términos políticos, Donald Trump se ha impuesto a los dos partidos tradicionales de los Estados Unidos.
Y de hecho,
a los demócratas en la elección presidencial frente a Hillary Clinton y en las primarias republicanas a los 16 contendientes del establishment
republicano. De hecho, su estratega jefe, Steve Bannon, ha dicho que su batalla principal era contra el establishment republicano, no contra los demócratas.
Bueno, es así, es efectivamente. Él es una figura de nuevo tipo, se define a sí mismo, y Steve Bannon es el impulsor fundamental de esta doctrina, como una expresión del nacionalismo económico norteamericano.
Así es.
Y esto es la idea, el programa de Donald Trump, la estrategia de Donald Trump es nítida. Es de orden interno, de carácter absolutamente doméstico, centrada en la economía, en donde las prioridades son aumentar la tasa de inversión en 2 o 3 puntos en los próximos 2 años y de esa manera adquirir una tasa de crecimiento de 3.5-4% por año en el año 2018. Esto es lo que Donald Trump quiere
hacer. Preparándose para la reelección. Vamos a volver sobre esto. Mariano está con una pregunta, pero en nuestros oídos está el top de las 21:30, que da paso al informativo de Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstein. Ya regresamos con Jorge Castro al Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Secuestran 1.800 kilos de marihuana en Mendoza.
La policía provincial realizó el operativo en una vivienda del barrio San Martín, donde se encontró gran cantidad de ladrillos de marihuana.
Como consecuencia del procedimiento, un hombre de 31 años quedó detenido, puesto a disposición de la Justicia Federal.
Empresarios y obreros textiles alertan por la caída de la actividad.
Según la Fundación Proteger, la industria local perdió casi el 40% del mercado a favor de los productos importados.
Según los fabricantes, la visión oficial acusa a la industria de falta de competitividad y destacaron que las inversiones en maquinaria fueron de 3.500 millones de dólares en los últimos años.
En tanto, la Asociación Obrera Textil reclamó al gobierno que modifique la política que, según el gremio, expulsa mano de obra a través de suspensiones, despidos, reducción de horas extras y cierre de empresas.
Proponen una ley para endurecer las penas para quienes ataquen a docentes y médicos.
El interbloque de senadores de Cambiemos presentó un proyecto que lleva la firma del jefe de la bancada oficialista, el radical Ángel Rosas.
El texto señala que cuando docentes, trabajadores de la educación o profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión reciban alguna agresión, las escalas penales se incrementen en un tercio.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires tenemos 22 grados 7 décimos de temperatura, la humedad 53%, el cielo está despejado.
En tanto, en Río Cuarto, Córdoba, la temperatura es de 18 grados con cielo despejado y una máxima prevista para mañana viernes de 24 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
Es esto, es una perla porque es en vivo, es en una casa de...
Ah, la de la casa esta.
Nacional se puede permitir algunos gustos.
Es la versión de la casa. De
la casa, la quiso firmar.
Muy bien.
Juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
¿Y quién lo grabó?
Y no sé.
¿Qué es? Uno que estaba ahí.
A mí, uno que estaba ahí.
Mirá lo que te traje.
Siempre hay uno que te traje.
Siempre hay uno.
Sí, sí, sí. Pero suena bien, vas a ver.
Sí.
Sábado, desde las 23.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Hola, soy María Julio Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
9 de la noche, 34 minutos.
Te espero en breve, a las 22. Soy María Areces y te invito a escuchar esas historias que nos llenan el alma.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras.
En cada provincia
hay una radio nacional con su identidad, su experiencia y su gente con ganas de hablar con vos.
Nacional 80 años, nueva temporada.
A las 19:30 llega Tira Nacional. Desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires cubrimos toda la información deportiva del país.
Sonido federal.
A las 23, desde San Juan, te guiamos en la noche. Puntos cardinales. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, escucha el tono de una provincia, sus costumbres, gustos e historias. Desde su lugar de origen, todas las semanas una provincia distinta. Todas las semanas un rincón diferente.
Paisaje sonoro nacional.
San Luis, Salta, Formosa, Tucumán.
Radio Nacional, sonido federal. Nacional 80 años.
Río Negro, Misiones, Corrientes, Tierra del Fuego.
Todas las provincias. En una sola radio.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Estamos en El Zorro y el Erizo, en Nacional, hasta las 22. Como todas las noches de lunes a viernes, y hoy, a diferencia de los otros días, conversando con Jorge Castro, a quien una vez más agradecemos su presencia en el programa esta noche, sobre el devenir de la globalización y esta situación extraña en la que Donald Trump, con un discurso antiglobalización, convoca al capital que está llegando en cantidades, según nos decía Jorge Castro, en cantidades ingentes a los Estados Unidos. Ahora, esto es una señal de que economías cerradas van a garantizar más rentabilidad y más seguridad a la inversión, y por tanto va a haber un efecto de imitación de otros países, de otras economías nacionales.
Bueno, lo que pasa,
¿qué va a pasar
que,
con los grandes acuerdos globales y los bloques?
Es muy difícil caracterizar a la economía norteamericana como una economía cerrada, por la razón fundamental de que, aún con un esfuerzo proteccionista de envergadura, colocando en primer lugar los intereses norteamericanos sobre cualquier otro tipo de preocupación global, para los Estados Unidos, con el gobierno de Trump, hay una imposibilidad material para cerrar su economía y tornarse una potencia proteccionista. Y es el hecho de que es el centro del sistema mundial. La economía norteamericana tiene un producto bruto interno de 18 billones de dólares, es la mayor economía del mundo. En este sentido, la segunda economía del mundo es su principal socio comercial, que es China. El producto bruto de China este año asciende a 11.4 billones de dólares en dólares constantes. Y después no hay tercer país que tenga esta magnitud. De modo que Estados Unidos no puede encerrarse en
Europa,
sí mismo.
Considerado como una unidad económica, ¿qué producto tiene?
Es muy difícil caracterizar a la Unión Europea como una unidad económica. En todo caso, lo que hay que referirse es a Alemania. En ese caso, lo que sucede con Alemania es que es la cuarta economía del mundo. Alemania, República Federal, es la cuarta economía del mundo, después de la primera, Estados Unidos, de la segunda, que es China, de la tercera, que es Japón.
Pero
de acuerdo.
Parece que las economías permanecieran abiertas, aún contra las pretensiones declamadas por los diversos líderes, digamos, ubicados o más a la derecha o más a la izquierda del tablero político. Pero la pregunta es, lo que está sucediendo es que hay sociedades más cerradas. Es decir, uno de los efectos que está teniendo este proceso es que políticamente los países se están cerrando. El problema de las sociedades, más allá del problema económico. Digo, ¿qué pasa con los derechos, las libertades civiles? Porque el proceso de globalización se presentaba como economía abierta y sociedad abierta. Ahora podría haber economía abierta o semiabierta y sociedad cerrada.
Bueno, lo que hay es una preocupación en materia de seguridad, sobre todo en los países capitalistas avanzados, Estados Unidos, Europa, referido al problema del terrorismo internacional de raíz islámica, que tiene su epicentro en lo que sucede con ISIS o Estado Islámico en los distintos países europeos, sobre todo en Francia. Esto es lo que le otorga a una preocupación por la seguridad nacional, medidas de control de la población que eran impensables en otro contexto en los países europeos y en los Estados Unidos, que ahora ya están en primer lugar. Y en este sentido, ciertamente, se da este fenómeno de mayor control de interno, incluso sobre todo respecto al problema de la inmigración, y al mismo tiempo se acelera el proceso de globalización.
Entonces, ¿usted piensa que el terrorismo de raíz islámica es una de las razones que explican el auge de los nacionalismos en Occidente?
La razón fundamental del auge de los nacionalismos en los países capitalistas avanzados es que en los últimos 8 años han eclosionado, han salido a la luz los aspectos contradictorios del proceso de globalización, en donde los grandes beneficiarios han sido los países emergentes, sobre todo los asiáticos, en primer lugar China, que le ha permitido extraer más de 700 millones de personas de los niveles de la pobreza extrema, mientras que los grandes perjudicados han sido los países capitalistas avanzados en lo que se refiere a los trabajadores industriales y a los sectores de la industria que no se han incorporado a las cadenas globales de producción. En este sentido, lo que hay que tomar en cuenta, teniendo a la vista la próxima selección europea de extraordinaria importancia, la de Holanda es la que viene la semana que viene, así pero es, la decisiva
la de Francia,
es la de Francia, y es el hecho de que el Frente Nacional de Marine Le Pen abarca en sus filas y entre sus votantes a más de 60% de los trabajadores industriales franceses. Esto es el voto ampliamente mayoritario que históricamente correspondió al Partido Comunista de Francia, que junto con el italiano eran los mayores partidos comunistas de Occidente, el que ahora se ha volcado en masa a favor de la candidatura de Marine Le Pen y del Frente Nacional en Francia.
Así es. Uh-huh. Así es. Eso, quiero decir, más allá de que en el caso francés sea los trabajadores industriales los que antes constituían la base electoral del Partido Comunista, es el mismo perfil socioeconómico, sociocultural, que el que le dio el voto a Trump, que el que apoyó el Brexit.
Exactamente. Lo que resolvió el triunfo del Brexit, de la opción por salir de la Unión Europea en Gran Bretaña, fue el voto de los trabajadores industriales del norte de Inglaterra.
Exactamente.
Que son la izquierda del Partido Laborista.
Exactamente. Muchos de los cuales eran votantes, o lo que iba a apostillar es que votante del Partido Laborista, y que cuando se hacía el análisis del Brexit se decía, maduros y jóvenes no estaban viendo el mapa completo que tenía con lo industrial o lo no industrial.
Claramente. Así es. ¿Qué futuro ve usted para la globalización? ¿Qué imagina que va a ocurrir en los próximos años?
Yo creo que lo que está en marcha ya en este momento en los Estados Unidos, en Europa, en China, es una nueva revolución industrial. Por lo tanto, una profundización del proceso de integración mundial del capitalismo, que es sinónimo de globalización.
Ahora, el trabajo que ya es una referencia de dos investigadores de Oxford sobre el futuro del trabajo indica que esta nueva revolución industrial, o que esta nueva etapa de la revolución industrial, a diferencia de las anteriores revoluciones técnicas, no va a ser creadora de nuevas fuentes de trabajo. Lo que ellos explican es que históricamente cada cambio tecnológico importante destruyó empleos de baja calificación y creó empleos de mayor calificación. Y la mezcla de inteligencia artificial, Big Data y algún otro componente más que menciona en el trabajo indica que va a haber destrucción neta de empleos.
Así es, así es. Esta es una novedad histórica.
Esta es una novedad histórica.
En la historia del capitalismo. Y fíjese usted lo siguiente. Lo que está frenando a partir del fenómeno Trump, lo único que está frenando a la nueva revolución industrial en los Estados Unidos, es la carencia y debilidades de la fuerza de trabajo norteamericana. Ya las empresas norteamericanas tienen ofrecidos más de 5 millones de puestos de trabajo al mercado estadounidense, que no son cubiertos porque no existen 5 millones de trabajadores con el nivel de calificación suficiente para ocuparlos. Solo en el sector, en la industria manufacturera, por ejemplo, encabezada por la tradicional industria automovilística, hay 2 millones de puestos de trabajo ofrecidos al mercado que el mercado no ocupa porque no existen 2 millones de trabajadores capaces de ocupar esos empleos de alto nivel de calificación en la industria norteamericana hoy.
Y existe la posibilidad, por ejemplo, porque ese desempleo que va a ser estructural en el capitalismo requiere una solución de tipo política, porque también eso puede acarrear problemas para el mismo sistema. La idea de una renta básica de ciudadanía, ¿existen posibilidades de financiamiento de ese tipo?
Son todas ideas que surgen del hecho de que la nueva revolución industrial en marcha tiene un nivel de incremento de la productividad cualitativamente superior hasta ahora conocido. Por lo tanto, a mayor nivel de productividad, mayor rentabilidad, y al haber mayor rentabilidad hay mayores recursos. Lo que falta es la fuerza de trabajo.
Sí, de todos modos, el sistema va a tener que crear algún modo de ingreso universal, porque finalmente el capitalismo necesita una demanda agregada para sostener los resultados de esa productividad.
Exactamente.
Si tenemos capacidad de producir infinitamente y no tenemos consumidores, vamos a tener una crisis de stocks.
Lo que pasa es que el capitalismo se ha vuelto un fenómeno global, y donde faltan consumidores en los Estados Unidos, sobran en los países
emergentes. En la India, en la China o en
Exactamente.
Brasil.
Exactamente. La fuerza de trabajo de los Estados Unidos son unos 130 millones de trabajadores. La fuerza de trabajo en China son 900 millones de operarios.
Pero pueden faltar consumidores en los países centrales, sobrar en los países emergentes, pero lo que va a sobrar en los países centrales, si no hay una renta básica, son problemas políticos, no solamente pueden generar...
Hemos entrado en una etapa histórica extraordinariamente conflictiva. Lo mismo sucedió en la primera revolución industrial. Sí, claro. En la primera revolución industrial hubo la revolución francesa de Francia en 1830. La revolución en Francia, también nuevamente en Francia, en 1848, incluyendo la insurrección del proletariado parisino. Y finalmente, en 1870, la Comuna de París. En este sentido, esto es el capitalismo es un fenómeno histórico extraordinariamente conflictivo desde su origen en la Revolución Industrial.
Pero ahora los conflictos van a ser globales. En la primera Revolución Industrial los conflictos eran locales, ahora son globales.
Exactamente.
Porque
exactamente.
Incluso los países centrales expulsan los conflictos de sus fronteras
exactamente.
Y los ponen en acto fuera de sus fronteras.
Exactamente.
A esto hay que sumar un factor que me gustaría que usted comente, que es la crisis de los recursos y el deterioro del ambiente, que es una novedad en la escena política.
Así es, así es.
Que agrava el escenario de conflicto y de tensiones, ¿verdad?
Así es. Ahora, una de las causas de el desarrollo de la globalización en la década del 70 fue cuando se produjeron los dos shocks petroleros en forma sucesiva del año 1973 y 1979. En ese momento, el insumo básico que mantenía en funcionamiento el proceso de acumulación capitalista era el petróleo.
Claro.
Y prácticamente no tenía costo económico. El barril de petróleo en 1980 valía $2 el barril. En 1979 valía $2 el barril. Al concluir la década, valía más de $40 el barril. Esto fue lo que incitó el desarrollo de la nueva revolución tecnológica del procesamiento de la información, una de cuyas características es que utiliza menos insumos para producir por unidad de producto. ante todo recursos energéticos, y claro, también disminuye estructuralmente el costo de la fuerza de trabajo, y por lo tanto permite una aceleración del proceso de acumulación con mayores beneficios para el sector capitalista. Este es el punto que ahora está en discusión en el mundo actual, en el sentido de que hay una nueva fuerza de trabajo en Estados Unidos, en Alemania, en Europa en general, también en Japón, que está constituida ya cada vez más, no por una fuerza de trabajo directa, sino ante todo por aquellos que ejercen, tienen el control y el desarrollo del el conocimiento. Por lo tanto, el capital se torna cada vez más, pasa de ser capital fijo, hundido, a ser capital intelectual. Y por lo tanto, la fuerza fundamental del proceso de acumulación capitalista ya no es ni la fuerza de trabajo, ni el capital.
La innovación.
Es el conocimiento, la innovación.
Y un conocimiento bastante específico, por cierto. Es decir, aquí tiene un conocimiento bastante específico, innovación, conocimiento e innovación. Es decir, no es cualquier tipo de conocimiento.
No, ahí es un conocimiento que requiere inteligencia sistémica.
Claro. Les proponemos escuchar un poco más de música y en unos instantes regresamos con Jorge Castro en El Zorro y el Erizo.
Ya no va a progresar, el mundo está abierto y cercano, el producto es global, pero no el ciudadano. Yo me globalizo, tú te globalizas, pero ustedes ahí y nosotros acá.
A ver si entendés, vos no sos europeo,
si venís por acá te pegamos un voleo.
El juego no es ese, no vale meterse, el lugar para vivir no se debe cambiar. Globalicen allá, en su pueblo lejano, que le puede explicar a los africanos.
Que no se nos vengan, que salgan, que vuelvan, no es lo mismo emigrar que globalizar.
Para atrás, latino pelotudo.
¿Para qué te pensás que está hecho este muro?
La entrada y la visa no se globalizan.
Vuélvase para atrás, globalice en su hogar.
Globalizo de acá, como un tipo educado,
mientras veo pasar a los globalizados.
El mundo está cerca de puertas abiertas, pero no para entrar. ¿De qué mierda me hablas? Europa está poniéndose fea. La crisis llegó y subió la marea, y el barco se hunde y el pánico cunde. Por acá todo mal, es un miedo global. Por allá está mejor, no sé cómo hicieron, tan sudacas que son, qué culo tuvieron.
Estamos pensando en ir aprontando las valijas para ir a probar suerte allá.
Estamos escuchando aquí en El Zorro y el Erizo, Agarrate Catalina, con Globalización, no de personas.
Así es, y claro, una canción que más allá de la ironía describe algo que es muy correcto y de lo que no hemos hablado todavía. La globalización fue globalización financiera y de mercancías, pero no permitió el libre tránsito de personas. Y esto explica buena parte de las grandes tensiones contemporáneas.
Exactamente. Ahora, usted mencionaba recién este fenómeno altamente contradictorio de la globalización, que es propio del capitalismo, que es el hecho de que la pobreza se ha reducido en el mundo y al mismo tiempo se ha incrementado en forma extraordinaria la desigualdad.
Así es.
Y en este sentido, el país que ha ejemplificado esta manifestación es en términos mundiales es en los Estados Unidos. En el sentido de que Estados Unidos, en los últimos 15 años, prácticamente más del 80% de la sociedad norteamericana no ha visto sus ingresos aumentados en términos reales, mientras que los trabajadores industriales lo han visto reducido al mismo tiempo que se han reducido como sector social. Hay 8 millones de trabajadores industriales menos en Estados Unidos ahora de lo que había en el año 2001.
No solo eso, sino que las ganancias del capital se incrementaron en 160% en 20 años y los ingresos del trabajo se mantuvieron estables.
Exactamente.
Lo cual
significa que retrocedieron en términos absolutos.
En términos reales.
En términos reales.
Hay un dato también que me parece que es interesante. El único grupo poblacional de cualquier economía desarrollada que vio reducida su expectativa de vida fue la clase media blanca sin estudios superiores de los Estados Unidos.
Exactamente.
Es decir, es un grupo de población que estos años de la globalización los vivió muy mal.
Exactamente.
Muy mal.
Exactamente. Muy entonces, la epidemia de adicción a las drogas en los Estados Unidos está vinculada claramente a la situación de los trabajadores industriales blancos.
Así es. Cuya expectativa de vida se redujo en 18 años.
Se redujo, sí. Es una ironía absoluta.
Entre la población de esas características y de edad mediana,
exactamente,
la expectativa de vida bajó 18
años. Ha mejorado
años.
Las expectativas de vida de los pobres. Hispanos y negros han mejorado en relación a la clase media norteamericana con educación solo secundaria en los últimos 15 años.
Que de algún modo es en pequeño una muestra de lo que ha ocurrido a nivel global.
Exactamente.
Las poblaciones periféricas de los países en desarrollo mejoraron sus condiciones de vida y las de los países centrales los vieron establecidos, estabilizados.
Exactamente.
Salvo los de arriba.
El 1% de arriba.
Salvo el 1%.
El 1% de arriba es el 15% de arriba. Pero es mientras que el resto, el 75-80%, ha visto sus ingresos reales estancados o en retroceso.
De todos modos, hay que decir que esa población de los países ricos sigue teniendo niveles de vida infinitamente superiores a la de aquellos habitantes de los países pobres que los vieron mejorados.
Ah, no, absolutamente. Bueno, hay un dato, sin embargo, quizá que puede considerarse paradójico, que es el hecho de que en China ha emergido una clase media con niveles de ingreso per cápita de entre 30.000 y $45.000 anuales, que son unos 300 millones de personas, y por lo tanto es una población con niveles de ingreso comparables a los de Estados Unidos, con una población que tiene el mismo significado, levemente superior en Estados Unidos, la población norteamericana, que estos 300 millones de chinos. Dentro de estos 300 millones de chinos, son los que han emergido como resultado de este extraordinario proceso de globalización de la economía china a partir del año 1978.
Considerando lo que podemos aprender de la historia y lo que podemos pensar del presente, ¿cómo imagina usted que va a evolucionar este escenario de conflictos? ¿Con conflictos calientes, con conflictos comerciales, con un reordenamiento multipolar, bipolar entre China y los Estados Unidos, con una competencia de hegemonías, con competencias económicas, con una gran crisis económica? ¿Qué ve para los próximos años?
Mire, yo lo que me parece advertir es que ya han comenzado las negociaciones entre China y Estados Unidos para establecer nuevos términos de intercambio, no solo en materia de comercio, sino también de inversiones. Estas negociaciones han tenido algunas manifestaciones públicas, como es la conversación telefónica que ha tenido Xi Jinping con Donald Trump, más la visita del el número 3 del sistema político chino, el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Keqiang, el número 3 es el consejero de Estado, que ya ha viajado a Estados Unidos y ha tenido entrevistas con Donald Trump y con Tillerson, que es el nuevo secretario de Estado, para establecer la agenda de lo que sería la inminente reunión bilateral entre las dos cabezas de las superpotencias, Donald Trump de los Estados Unidos y Xi Jinping de Rusia, que muy probablemente tenga lugar este mismo año.
¿Y qué hay con el área de libre comercio de Asia-Pacífico que planificaba China como frente a la posible retirada de Estados Unidos del área de libre comercio que estaba planteando Obama?
Mire, el vínculo comercial entre Estados Unidos y China el año pasado ascendió a 560 mil millones de dólares. Ese es el mayor intercambio bilateral del mundo. Dentro de este comercio bilateral,
perdón, con algún saldo neto a favor de China.
Dentro de este intercambio bilateral China-Estados Unidos, el superávit comercial chino ascendió el año pasado a 360 mil millones de dólares. Es esto lo que está, es en el eje de la negociación que ya ha comenzado, y que tendría como punto de inflexión la entrevista entre Xi Jinping y Donald Trump, muy probablemente este mismo año.
A efectos de buscar un equilibrio un poco...
El término equilibrio en el capitalismo hay que darle siempre dimensiones temporales muy, muy limitadas. Claro. Pero se trata de un cambio de tendencias, básicamente. En el sentido de que haya una apertura del mercado chino prácticamente irrestricta para las exportaciones norteamericanas y al mismo tiempo, y esto todavía más importante que las exportaciones, haya una apertura del mercado chino en todas sus actividades económicas e industriales para las inversiones de las empresas transnacionales norteamericanas. Claro. Que esta es la clave del asunto.
Ahora, esto supone entonces que vamos a un escenario bipolar.
No cabe duda.
Que sin las tensiones ideológicas de la Guerra Fría va a reflejar un poco aquel
mundo. No, es un intercambio. Vamos hacia una estructura de poder de carácter bipolar, en el sentido de que son dos potencias globales, no en el sentido de que son dos polos que se enfrenten. Claramente, como al mismo tiempo son dos superpotencias de orden global, entre las dos hay una rivalidad geopolítica necesaria e ineludible. Por lo tanto, hay cooperación en materia comercial y de inversiones. Y al mismo tiempo, rivalidad geopolítica. Las dos cosas, una sola.
Nos quedan muchas preguntas que dejaremos para una próxima visita, entre otras, ¿cuál es el rol que en ese escenario le queda a Rusia, a la Unión Europea y a América Latina? Pero se nos fue la hora, no nos queda más que agradecerle su presencia esta noche en el Zorro y el Erizo. Hemos hecho una vez más un programa con ustedes, con Mariano Schuster en la mesa. Feliz cumpleaños, Mariano.
Muchas gracias nuevamente.
Con Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana, Lu.
Un placer, como siempre.
Con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y Anita Maroto en los controles técnicos y la operación. Muchas gracias a todos, nos reencontramos mañana. Se quedan ahora con el informativo de Nacional, con Silvina Valeta, Darío Burstin y Fabián Pomelo Codevila, y luego con María Areces, Cuento con vos. No se vayan de la 8:70.